Aquí estamos de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por escucharnos, gracias también por retroalimentarnos con sus mensajes y vamos iniciando con el resumen informativo. Saldo de 12 muertos y 20 heridos deja masacre durante fiesta patronal en Guanajuato. La presidenta Claudia Sheinbaum lo lamenta.
En este caso en realidad fue un enfrentamiento, pero lamentablemente fallecieron niños. Entonces es muy lamentable lo que ocurrió, se está haciendo la investigación.
En otro tema, la mandataria federal niega que pretenda eliminar la autonomía del INE con la reforma electoral que enviará al Congreso.
No, el INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así, pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de México para elecciones.
Diputados aprueban nueva ley de la Guardia Nacional. Envían la minuta al Senado para su revisión. La mayoría oficialista avala reformas que consolidan el mando militar con justificación de control civil. Diputados también aprueban la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Rechaza el gobierno federal desapariciones forzadas en México. Se dispara el precio de la carne de res. Se incrementó cerca del 18%, su mayor alza en 10 años. Analiza la presidenta Sheinbaum demandar a Elon Musk por el impacto ambiental que provoca en México el lanzamiento de sus cohetes.
Entonces está haciendo la revisión general, qué leyes internacionales están violando. Y a partir de ahí pues iniciaremos un proceso, porque en efecto sí hay contaminación.
Suspende la Plaza México las corridas de toros por tiempo indefinido. Vamos con la información en materia de inseguridad. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Te escuchamos, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Meche. Muy bien. Bueno, pues estoy esperando a ver si no nos cae la lluvia. Ahorita nos ha tratado bien. Hay que esperarlo durante las próximas horas a ver pues qué nos deja, ¿no? Durante la parte de la noche y la madrugada. Por lo pronto, la metrópoli tranquilo en temas de lluvia. Pero no así en materia de inseguridad. Y déjame platicarte que fue una noche complicada para el municipio de San Pedro Tlaquepaque en lo que a asesinatos y agresiones se refiere. Inicio platicándoles sobre un doble homicidio registrado en la colonia Buenos Aires, al interior de una finca de la calle Santiago de Linier. Ahí, de inicio, los vecinos se han reportado haber escuchado gritos y posteriormente disparos. Al momento que llegan las unidades policiales, los reportantes le señalan la vivienda donde habían escuchado las detonaciones y al ingresar a la casa localizan dos cuerpos. Se confirma, las víctimas son una mujer de aproximadamente 35 años y un joven de 27, los cuales fueron localizados en la sala, boca abajo, el hombre semidesnudo, y los dos con múltiples impactos de arma de fuego. Hasta el momento se sigue, Mecha, analizando cuál sería el posible móvil del crimen. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación, una de ellas evidentemente bajo el protocolo de feminicidio. De los agresores nadie supo referir absolutamente nada, ninguna sola característica. Y con diferencia de tan solo 45 minutos, una hora tal vez, en la colonia El Campesino, de este mismo municipio de Tlaquepaque, un hombre de 35 años fue acribillado a tiros en plena banqueta, por cierto, un asesinato concretado delante de varios vecinos, quienes informaron que únicamente vieron cómo un sujeto se le aproximó y a sangre fría le hizo múltiples disparos para luego escapar. Al momento que llegan paramédicos y policías, se confirma que este hombre, por cierto, vecino de la zona, ya no contaba con signos vitales. Dice que apreciaban de inicio al menos 5 impactos de bala distribuidos entre el tórax y el pecho. Y posteriormente comentarte sobre este anuncio que hace hoy la Fiscalía del Estado, que tiene que ver con un feminicidio ocurrido el pasado lunes en la colonia Jalisco del municipio de Tonalá. Les digo primero contexto. En este sitio, en una carnicería, una mujer llegó refugiándose, refiriendo pues a las personas que estaban ahí, incluyendo los trabajadores, que su agresor, su nombre, la venía persiguiendo. Posteriormente, el sujeto ingresa y saca una pistola y le realiza dos disparos, uno de ellos en el antebrazo y otro más a la altura del abdomen, lesiones que le provocaron la vida ahí, en el lugar, en este establecimiento. El agresor escapó a bordo de una Ford en color dorado y por unas únicas características, ahora sí habrá que aplaudir a la labor de la Fiscalía porque en menos de 48 horas se reporta su detención. Ya está capturado este presunto feminicida, fue localizado y arrestado en el municipio de San Martín Hidalgo, luego de que, pues con las investigaciones preliminares, se emitió una orden de aprehensión en su contra, la que le cumplimentaron el día de ayer, y bueno, ya está en manos del Ministerio Público para que defina cuál será su situación legal. de reporte de Meche del Mar relevante en materia de seguridad.
El cual agradezco, Edgar, y estamos pendientes. Que tengas muy buena noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos. Como ya nos informaba mi compañero Mark Hernández, el Congreso del Estado está con sus actividades de mesas temáticas y dentro de estos temas está el análisis al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 que algunos diputados han criticado en ciertos puntos, los cuales tú nos das a conocer. Mark, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente, buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Sí, pues el día de hoy se llevaron a cabo pues distintas mesas, en este caso justamente de análisis de este plan estatal de gobernanza. En primera instancia, pues, y el que generó pues también algo de discusiones, digamos, de polémica también, pues fue en materia de medio ambiente, transporte y demás, donde acudieron autoridades estatales, principalmente pues el secretario de Transporte, Diego Monraz, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, entre otros que fueron pues los principales, así, al igual que el secretario de Gestión Integral del Agua, ya lo comentaba hace unos momentos, también Ernesto Marroquín, entre otros. Y justo uno entre los temas más señalados por los legisladores, sobre todo de oposición, pues está el tema de la mala calidad del transporte público, la implementación de los planes parciales de desarrollo, también pues las concesiones que se otorgan, sobre todo, o el acaparamiento del agua por parte de los industriales aquí en el estado, el tema de la verificación vehicular, sobre todo, que fue también severamente criticado, el saneamiento del río Santiago, aunque hay que ser claros, esto también se abordará el día de mañana, según se especificó por parte del legislativo, y la calidad del agua en la entidad fue alguno de los puntos. Algunos de los puntos que fueron pues criticados por parte de legisladores y legisladoras como Mariana Casillas de Futuro, también en este caso Candelaria Ochoa de Morena y Leonardo Almaguer del Partido del Trabajo, quien pues criticó particularmente el estado del transporte masivo, sobre todo en general el transporte público y la falta de mantenimiento en la infraestructura del tren ligero, en específico pues refiriéndose al tema de las escaleras de la línea 3 del tren eléctrico. Escuchemos parte de lo que dijo el diputado Leonardo Almaguer a este respecto.
Tenemos un transporte público en crisis y que no resuelve nada. Al pueblo de Jalisco, a los que nos movemos en el transporte público, porque además es un juego interesante, te bajas del tren ligero y echas un volado y luego hay que estar viendo si le atinaste a que ese día funcione la escalera eléctrica o no funcione.
Bueno, y está lo que dijo el diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer. También, por ejemplo, Mariana Casillas de Futuro acusó justamente que en el tema del plan, pues únicamente no se aborda como tal el tema de la vivienda, que no se cuestiona, por ejemplo, causas estructurales de desigualdades territoriales y se reproducen modelos, por ejemplo, que han agravado crisis de forma ecológica, urbana y social. También otro de los puntos que justo acaba de terminar hace cuestión de algunos minutos fue mesa de análisis en materia de desaparición de personas, donde pues hubo presencia de autoridades estatales, por ejemplo el coordinador de seguridad, el fiscal del estado, el secretario de seguridad, y también pues justamente los legisladores, legisladores y legisladoras pues señalaron la falta de políticas públicas, por ejemplo, en específico en el tema de la segmentación de edad para prevenir la desaparición de jóvenes, haciendo referencia al tema de la segmentación, algo que mencionó la diputada de Agamos, Valeria Ávila, relacionado sobre todo pues a los distintos reportes que ha compartido tanto el Comité de Análisis en materia de desapariciones de la Universidad de Guadalajara, como el ex integrante de este comité, Jorge Ramírez, uno de los principales pues investigadores que se han dedicado al tema de las desapariciones en el estado. Las autoridades pues señalaban algunos puntos, por ejemplo, que se han pues focalizado sobre todo pues el tema de la búsqueda, algo que incluso también la diputada morenista Candelaria Ochoa pues acusó que no se está priorizando la búsqueda en vida, pero pues fue uno de los puntos que, insisto, también se abordó. Por lo tanto, pues hicieron este tipo de peticiones a los funcionarios estatales, y más cuando quien encabezó esta última mesa de análisis, don Nancy Cárdenas de Futuro, pues es la titular o presidenta de la comisión especial establecida para el análisis de personas desaparecidas desde el Congreso. Así que pues mencionaba que se estaría entregando el diagnóstico que ya tiene pues la misma comisión, tras las mesas que también en semanas pasadas se llevaron a cabo, también con presencia de distintas autoridades y en distintos rubros, no solamente en materia de desaparición, también por ejemplo en ciencias forenses, y de lo cual ya dimos parte pues hace algunas semanas. Por lo pronto, pues esta es la situación. Se espera que el día de mañana, insisto, también se aborde el tema del río Santiago, si bien es un tema que sobre todo pues compete a la autoridad federal. Recordemos que la CONAGUA es la encargada, también hay mano de lo que deben de llevar a cabo o lo que tienen que hacer las autoridades estatales. Por lo pronto habrá que estar pendientes de lo que puedan rendir cuentas, principalmente la Comisión Estatal del Agua, al igual que otras autoridades. Mercedes, mi reporte al respecto.
Pues que sirva de algo el análisis, si es que pueden aportar algo en términos prácticos.
Sí, sobre todo recordemos que estas mesas, más que críticas, digamos, o señalamientos de lo que no se ha hecho, es tratar, digamos, de aportar algunos puntos que puedan reforzar el plan estatal en la materia. Por ejemplo, insisto, retomando el tema de las desapariciones, algo que fue criticado por el Comité de Desapariciones del ODG es que no se hablaba del tema de prevención de desaparición. Es decir, se enfocaban, por ejemplo, en búsqueda y demás, pero no en la prevención. Así que habrá que estar pendientes, pues, sí, cuando se concluyen con estas mesas, se pueden tomar algunas sugerencias o si es que realmente pues se tomaron en cuenta en el plan.
Muchísimas gracias por la información, Marc Hernández, que tengas una muy buena noche.
Igualmente, buenas noches para todos y todos.
Que estés muy bien, muchas gracias. Perdón. Nariz Roja cancela la marcha de protesta del 29 de junio tras lograr los primeros acuerdos con el secretario federal de Salud, David Kersenovich, para que a partir de julio los pacientes de cáncer, incluidos los niños, comiencen a recibir el medicamento para sus tratamientos. Así lo explica su director fundador, Alejandro Barbosa.
Que tenemos esa promesa que en julio llegan los medicamentos, progresivamente van a estar llegando, y la plataforma para poder nosotros también estar compartiendo los faltantes que hay.
Satisfecho con la reunión, Alejandro Barbosa esperará todo el mes de julio para que el gobierno federal cumpla su palabra. De lo contrario, dijo, reactivará su intención de salir a las calles. Indica que el secretario se comprometió a abrir una plataforma para que se denuncie el desabasto y se atienda. También señaló Alejandro Barbosa que le explicaban que a los estados del país que no están en el IMSS-Bienestar, como Jalisco, les corresponde aportar el 90% de los medicamentos oncológicos. Aclara el director de Nariz Roja, Alejandro Barbosa, luego de la reunión que sostuvo esta mañana con el secretario federal de Salud, David Kersenovich.
Nos explicaban que es 90-10. ¿Qué es el 90-10? El 90% del medicamento lo tiene que comprar el estado que no está afiliado. Y el 10%, que es el medicamento caro, que es como el famoso gastos catastróficos, que ahora le llaman el Fonsavi, ese sí lo tiene que mandar el gobierno federal. Ha mandado, nos mostraron muestras de que sí han mandado a los estados, no todo evidentemente, pero sí han mandado.
Después de la aclaración del secretario de Salud, Alejandro Barbosa indica que ahora los estados no afiliados deberán explicar qué han comprado con el recurso destinado a medicamentos para pacientes con cáncer. Y pasamos a otras cosas. Un ataque armado durante una fiesta patronal en honor a San Juan Bautista en Irapuato, Guanajuato, dejó un saldo en ese momento de 10 personas muertas. Al mediodía se actualizaba ya a 12. Dos de los heridos lamentablemente perdieron la vida. En el hecho captado en video se observa a los asistentes disfrutando del evento antes de que se escuchen múltiples disparos generando pánico. La Fiscalía Estatal investiga este caso, aunque hasta el momento no se informa de personas detenidas, y sobre el tema habló la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso por supuesto lo lamentó. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. No. nuevamente me da gusto saludarles. Sí, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este lamentable hecho porque pues hasta ese momento se sabía de la muerte de 10 civiles y que había varios lesionados, pero lo triste del caso es que justamente estos hechos ocurridos en Irapuato costaron la vida también a menores de edad. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, es un lamentable homicidio muy...
Perdón, vamos a retomar. Va de vuelta.
Y se está en investigación. En este caso en realidad fue un enfrentamiento, pero lamentablemente fallecieron niños. Entonces es muy lamentable lo que ocurrió, se está haciendo la investigación y se va a seguir trabajando ahí en conjunto con la gobernadora, hasta donde se puede trabajar conjuntamente, y también las fuerzas federales haciendo su trabajo.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, no habló más del tema, no dio más detalles, simplemente confirmó el hecho de que entre los 10 que habían fallecido había menores, y como bien dices tú, al mediodía se actualizó la cifra de personas que perdieron la vida en este, pues dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que un enfrentamiento, pero bueno, el hecho es que en esta matanza hubo menores que perdieron la vida, y eso es lo más triste del caso, repito, y eso es justamente lo que lamentó la titular del Ejecutivo Federal. Mi reporte, Mercedes.
¿Estás de acuerdo que lo que sucedió fue una masacre?
Definitivamente eso es una masacre, simplemente por el número de personas que perdieron la vida.
Efectivamente, es que la presidenta no dijo masacre, ella dijo...
Asesinato múltiple.
Asesinato múltiple. Bueno.
Sí, es un lamentable homicidio múltiple.
Homicidio múltiple.
Homicidio múltiple. Homicidio múltiple.
Bueno, es lo mismo.
Pues sí, no sé si suaviza un poco masacre, que suena más fuerte o contundente, no lo sé.
Sí, es un término que no le gusta utilizar al gobierno de la República, desde el sexenio pasado incluso, que decían que ya no había matanzas, pero pues estas ocurren no solamente a manos del crimen organizado, también llegan a ocurrir, han ocurrido en el pasado, a manos de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Se supone que lo que se ha erradicado es justamente eso, que las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas de Seguridad del gobierno no lleven a cabo matanzas, pero pues bueno, a final de cuentas no se sabe ni siquiera quiénes fueron los autores, porque pues hasta donde sabemos, la información que hay, nadie ha refrendado, si se valga el término, esta matanza.
Exactamente, pues en fin, ¿qué cosas? Sí, dime.
Pero hay que decirlo también, Irapuato, bueno, Guanajuato en general, es territorio que está siendo disputado por dos cárteles, Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, así es que, pues, en teoría, por ahí podría estar. Lo peor del caso es que con esto podemos darnos cuenta de que ya hay niveles de descomposición en nuestra sociedad que ya no respetan, ya no digamos, que no tienen respeto por la vida y no les importa si entre las patas se llevan, valga la expresión, a niños o a adultos mayores o a mujeres. Ellos simple y sencillamente van y cumplen con vengarse del adversario o del otro grupo criminal que están tratando de adueñarse del territorio.
Efectivamente, definitivamente. Antes era una especie como hasta de código de honor.
Exactamente, ni mujeres, ni niños, ni adultos mayores, ni adultos. Y ahora no les importa.
Exactamente. Y Guanajuato lamentablemente ha sido pues un estado que ha estado en los primeros lugares justamente en cuanto a matanzas y homicidios se refiere.
Aunque dice la presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades de seguridad del país que los crímenes y los homicidios en particular siguen a la baja en esa entidad como en todo el país. eso es lo que dicen.
Bueno, a lo mejor están a la baja, pero se siguen dando, pues. Uh-huh. Digo, si queremos tomarlo a pie juntillas la declaración oficial.
Sí, exactamente. Aunque, bueno, por ahí se pueden manejar cifras y muchas tienen que ver también con las desapariciones. Muchos de estos asesinatos no son a la luz del día ni a la luz de los reflectores o en una fiesta. Muchos son escondidas y muchos cuerpos deben seguir enterrados.
Desafortunadamente. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Muy buenas noches. Leo aquí una comunicación. Dicen, es una pena que las tiendas Telcel hayan retirado los contenedores para recolectar material de telefonía en desuso y pilas alcalinas. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer con ese tipo de objetos? Soy Juan Calderón, pasen buena noche. ¿Alguien tiene una recomendación de dónde llevar pilas alcalinas? Si alguien lo sabe, si alguien nos puede decir, se lo vamos a agradecer. Vamos a hacer un corte comercial para dar paso al regreso del mismo a la información deportiva. Que ya tiene muchas ganas de darle información deportiva a Manuel. Te veo con harta enjundia, dirían en mi pueblo. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano?
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno. Pues fíjate que estamos a la expectativa de lo que pueda hacer el Monterrey. Y por lo pronto, pues ya va ganando 1-0. Necesita ganar, pero que los otros dos equipos de este grupo E, que están jugando también de manera simultánea y que son, en este caso, el Inter de Milán y el River Plate, no empaten a 2. Nada más con que no empaten a 2 es el único marcador que puede dejar fuera al Monterrey. Que pierda alguno de los dos, obviamente, y el otro gana, y ya entonces el Monterrey, si llega a ganar, pues entonces avanzaría. El empate a 2 entre Inter de Milán y el River Plate deja fuera al Monterrey, aunque gane. Entonces, por lo pronto, ya el Monterrey está haciendo la tarea, ya va ganando su partidito, 1-0 al Urawa Red Diamonds de Japón. Anotación, por cierto, de Nelson Daoza, la prende desde fuera del área, y es un buen gol con el cual los Rayados están tomando ventaja en este momento en el marcador.
Pues buena suerte para los regios.
Pues sí, pues. Ahí está, porque además sería en caso de avanzar, todavía le falta mucha cuerda a esto, el único representante de México en la siguiente ronda del Mundial de Clubes, después de que el Pachuca ya está eliminado, tiene mañana su último partido, el del adiós, ya de mero trámite, pero ya no tiene ninguna posibilidad. Entonces, pues veremos, a ver si el Monterrey hace efectivo esto. Primero, ganar su partido, está obligado a ello, para seguir aspirando a clasificar a los octavos de final del Mundial de Clubes. Si lo logra, entonces esperar lo que ocurra en el otro partido, Inter de Milán contra el River Plate. Cayó ya el segundo tanto de los Rayados, entonces se pone, vamos a ver, ya ve que luego hay revisión y que si el VAR o que si no lo anulan, pero entonces ahorita 2-0. ¿De quién fue el gol? ¿Villalo? A ver, bueno, ahorita checamos exactamente quién es el gol, déjeme ver la jugada, pero ya va ganando entonces el Monterrey, 2-0 al Urawa Reds de Japón, y con esto pues no deja duda, eso es lo importante, que haga su tarea. Es Germán Berterame, había estado con la pólvora mojada Berterame, y de esta manera pues está consiguiendo al 34 el segundo tanto. Bien, está pintando bien, pero apenas hablamos del primer tiempo, Monterrey 2 y el equipo de Urawa Red Diamonds 0 goles, anotaciones de Osa y también de Berterame. Así las cosas en este encuentro que se lleva a cabo en estos instantes y que corresponde al grupo E. De manera simultánea se están enfrentando Inter de Milán y River Plate. Insisto, hasta este momento están empatados sin goles. Si así sigue, si gana alguno de los dos, no le afecta al Monterrey. Lo único que le afecta, insisto, es un empate a 2. Ahí sí, dejaría ese marcador fuera al Monterrey, aunque gane. Pero por lo pronto, pues están pintando bien las cosas para el equipo de los Rayados. Es la continuación del Mundial de Clubes. ¿Qué pasó un poquito más temprano el día de hoy? Bueno, ahí tenemos que el Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Ulsan de Corea con solitario gol de Daniel Svensson en juego celebrado en Cincinnati. Con ello clasifica a los octavos de final de este este Mundial de Clubes, como primer lugar del Grupo F con 7 puntos. En tanto que el Fluminense de Brasil empató a 0 goles con el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica y con 5 unidades avanza en segundo lugar de este sector, en el que el Ulsan y el Mamelodi quedan eliminados. Este último, por cierto, sorprendió al llegar a 4 puntos, pero pues bueno, finalmente no le alcanzó y queda eliminado. La policía de Portugal disparó balas de goma al aire para dispersar a los aficionados del Porto que acudieron a la medianoche al aeropuerto a recibir al equipo que dirige Martín Anselmi para manifestar su molestia ante el fracaso que tuvo en el Mundial de Clubes al ser eliminado en la primera ronda, con cánticos de protesta, silbidos e insultos, principalmente dirigidos hacia el entrenador Martín Anselmi. Los hinchas del Porto mostraron su malestar, pero la policía pues tuvo que disparar balas de goma al aire para dispersar a los aficionados. El Club América anuncia su primer refuerzo para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Se trata del volante ofensivo Alexis Gutiérrez, de 25 años, quien llega a compra definitiva procedente de Cruz Azul. El canterano de las Chivas aprobó sin problemas los exámenes médicos el día de hoy y de inmediato se unirá a la pretemporada que realizan las Águilas allá en Cancún. Hoy Atlas salió de la lista de clubes sancionados por la FIFA que le impedía realizar fichajes. Y de inmediato la institución rojinegra anunció la incorporación como transferencia definitiva del brasileño Gustavo Ferrareis de cara a la apertura 2025, quien por cierto ya tenía algunos días, si no es que semanas, entrenando con la institución, pero no podía ser presentado ni anunciado por este castigo que tenía el Atlas de parte de la FIFA. Dice Ferrareis que espera lograr grandes cosas aquí con los zorros. Lo escuchamos.
Que señala estoy dando el nuevo un paso jugador de para adelante.
Ahora sí, si ya lo podemos escuchar, tú me dices, Gerardo, ahí está, ahora sí. A ver, déjeme veo, ahora sí. Escuchamos a Ferrareis, flamante refuerzo rojinegro.
Muy contento, la verdad, muy, muy contento. Siento que estoy dando un paso para adelante en mi carrera y estoy muy contento, muy, muy feliz y espero lograr grandes cosas aquí. Me ha tocado enfrentar varias veces. Luego que llegué a México, Atlas estaba ahí siendo campeón, entonces siempre fue un club de referencia para mí y estar aquí hoy es un honor y, como te dije, espero lograr grandes cosas aquí.
Es el nuevo jugador de los rojinegros del Atlas, Gustavo Ferrareis, que se incorpora, insisto, la novedad es que lo anuncian, pero ya tenía días entrenando con el equipo. Le comento que se espera que en las próximas horas los rojinegros oficialicen también la llegada del carrilero Jorge Rodríguez, del zaguero español Robert Pierre y del arquero César Ramos. Atlas, por cierto, derrotó el día de hoy 5-2 a los Gallos de Benjamín Mora en su cuarto partido de preparación celebrado allá en Querétaro. Y sigue la lluvia de goles, ya son 3. Monterrey está dando la nota, derrota ya 3-0 al Urawa Reds de Japón. Goles de Nelson Daoza, luego Germán Berterame y ahora es Tecatito Corona quien está consiguiendo el tercer tanto. El Monterrey está haciendo la tarea y ahí la lleva, todavía no termina el primer tiempo, pero pues esto lo pondría en la siguiente ronda del Mundial de Clubes. Además es otro golazo, ya Nelson Daoza también con el disparo desde fuera del área, Berterame había hecho lo suyo y ya son 3. Monterrey haciendo la tarea, está derrotando 3-0 al Urawa Reds de Japón. Todavía no se acaba, le queda cuerda y sobre todo, insisto, hay que estar muy al pendiente y sobre todo esperando que el otro encuentro de este grupo LE entre River Plate y el Inter de Milán no termine con empate a 2. Porque así ganara 5-0 el Monterrey, si el River Plate y el Inter de Milán empatan a 2, se acabó la fiesta y lo dejan fuera. Así están las cosas. Bueno, continuando con más información, destaca familia de medallistas jaliscienses en la Olimpiada Nacional. ¿Por qué? Porque son dos hermanos que ya ganaron medallas y además, ¿qué cree? Son entrenados por su mamá. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos de Radio Metrópoli? Bueno, pues tenemos una historia del deporte muy interesante. Jalisco está arrasando en la Olimpiada Nacional, pero hay una familia en particular que vive el deporte al 100% día y noche. ¿Por qué? Porque es la familia Pérez Picón, que se dedica al racquetbol, donde Andrea ya ganó 2 preseas de oro para Jalisco, su hermano Alejandro ganó un bronce y quien los entrena es su mamá, la señora Rosa. Esta última, entrenadora del CODE, nos comenta lo que representa.
Bueno, pues es una, ¿qué te digo? Es doble responsabilidad, ¿verdad? Pero también tengo la ventaja de que pues los tengo en mi casa, sé lo que comen, sé lo que entrenan, entrenamos en casa y puro lo físico, y cuando tenemos oportunidad, pues nos vamos a cancha con todo el amor a lo que se tiene al deporte, la disciplina.
Ahí la maestra Rosa, y ahora a sus hijos, que son unos triunfadores en primera instancia, Andrea, que ya ganó 2 medallas de oro en esta Olimpiada en el racquetball.
Pues me siento muy orgullosa de poder pues representar a mi estado y pues ganar otra vez ya el segundo año. El año pasado gané los dobles 16 y menores, y este año pues pude lograr los dobles otra vez y el singles también.
Y cerramos con Alejandro Pérez, quien obtuvo presea de bronce en racquetball con un tercer lugar en la categoría de los 14 años.
Sí, pues me siento muy orgulloso de ayudar el estado de Jalisco y nomás con mi medalla y muy emocionado.
La familia tiene doble nacionalidad, pues ha radicado en Estados Unidos, aunque representan a México en eventos internacionales y en esta ocasión a Jalisco en la Olimpiada Nacional. Es el reporte. Buenas noches.
Pues cuántas historias de este tipo no habrá entre los deportistas de Jalisco que están arrasando con la Olimpiada Nacional y se perfilan para conquistar su título 24 de manera consecutiva. 24 años Jalisco ha dominado el escenario de el deporte amateur a nivel nacional con la Olimpiada Nacional, y vea usted entonces la historia de esta familia. Por el acento, pues sí, ¿verdad? Los niños, los jovencitos parecen pochos, y ya lo explicaba Martín, es una familia jalisciense que ha radicado también allá en los Estados Unidos y ahí está poniendo el ejemplo en el deporte. Muy bien, bueno, ya para finalizar le comento a usted que en el draft 2025 de la NBA, que se lleva a cabo allá en Brooklyn, no hubo sorpresas, y como se esperaba, los Mavericks de Dallas se quedaron ya con Cooper Flagg, de 18 años, en la primera selección global, el delantero más joven desde que lideró un draft LeBron James. Llega a Dallas para brillar como la nueva futura estrella de las duelas. Ahora jugador de nombre Cooper Flagg, basquetbolista, 18 años, con los Mavericks de Dallas. Bien, pues ya nos vamos. Nada más antes le recuerdo entonces, marcador a punto de finalizar el primer tiempo. Monterrey haciendo la tarea, derrota 3-0 al Urawa Red Diamonds de Japón, y con esto tendría pues un pie en la siguiente ronda del Mundial de Clubes. Hay que ver qué pasa en el otro encuentro que disputan el Inter de Milán y el River Plate de Argentina, que por el momento siguen 0-0 ya sobre el minuto 45. Vamos a una pausa, enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Esta mañana mi compañero José Luis Jiménez Castro, con personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, estuvieron hablando justamente de cómo pretende la Secretaría generar, dentro de algunos aspectos, esta igualdad. Y el tema, pues, fue polémico hasta cierto punto. Huicho, ¿cómo estás?
Hola, Meche, ¿cómo estás? Bueno, lo que pasa es que en esta Secretaría de Igualdad de Género, desde mi punto de vista, no ha logrado la igualdad de género. O sea, se ha cargado más hacia el lado femenino que hacia el masculino, y eso fue parte pues de la charla el día de hoy. Por diferentes circunstancias, diferentes programas, incluso gubernamentales, en donde se apoya más a la mujer que al hombre, en fin. Yo le invito a que escuche el módulo de servicio, se puso bueno, hubo muchas dudas de la gente, bueno, más que dudas, mucha respuesta del auditorio en torno a la que hace justamente esa dependencia. Pero bueno, lo importante es que uno de los tantos temas que salieron, que surgieron en torno al tema del día de hoy, fue el famoso lenguaje incluyente y no sexista, por llamarlo de alguna manera. El lenguaje, pues no sé, hasta cierto punto machista también, el lenguaje inclusivo también, y surgió aquello de ellas, ellos o ellas con la letra E. Bueno, eso le preguntamos justamente a la directora de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, así de grandote es el nombre, sobre este asunto de ellas, ellos y ellas. Y eso fue lo que nos comentó la funcionaria de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Escuchemos.
A ver, Gucho, ya lo tenemos. Un segundo, ya está.
Sí, a ver.
A ver,
espera, hay una línea también que trabajamos, que es el lenguaje. Bueno, lo primero estar metiéndote con un tema que es el lenguaje, y hay una línea también que trabajamos, que es el lenguaje incluyente y no sexista con perspectiva de género. Si quieres, retomamos el ejemplo desde nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? Cuando toma posesión y dices presidenta con A. Antes de pasar al todes, porque eso estamos hablando ya de las diversidades y las interculturalidades, estamos hablando de el lenguaje incluyente con perspectiva de género, que es otra gran asignatura pendiente, digamos, que tenemos como sociedad y que estamos impulsando también desde las unidades de igualdad de género. Comenzar a visibilizarnos, ¿no? Porque por año fue incluso el ejercicio que siempre hacemos, cuando pregunté, levanten la mano todos los que no sé qué, y de manera inconsciente las mujeres también levantamos la mano, nos asumimos como todas. Y cuando se vuelve a hacer la pregunta de, ahora levanten la mano todas las que, y es como de, ah, sí, no, pues es que yo también entro en el de todas. Es decir, el lenguaje incluyente y no sexista con perspectiva de género es fundamental, porque desde ahí empieza la visibilización de qué.
Bueno, ahí está la explicación que daba esta funcionaria de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, una situación que no convenció a muchos, a otros sí, ciertamente, se comentó, se habló también bastante de la posición o de los nombramientos, la gerente, el gerente, la directora o el director, la presidenta o la presidente, en fin. La verdad, creo que finalmente no se llegó a nada. Como quiera que sea, se escucharon varios puntos de vista, varias opiniones, y eso fue lo interesante de este programa el día de hoy, que, bueno, ellos plantean de una manera la igualdad de género. Hay quien no estuvo de acuerdo, y bueno, pues yo les pedía, por ejemplo, que voltearan más a ver a los hombres, porque muchas dependencias de los gobiernos, tanto estatal como municipal y el federal incluso, pues los beneficios, por ejemplo, el yo de mi transporte, que no sé cómo se llama, yo quiero mi transporte, pues solamente es para madres jefas de familia, y los padres jefes de familia, ¿cuándo? O el 60 y más para mujeres indígenas o afrodescendientes, pero son mujeres, no son hombres. Entonces, bueno, ahí está la cuestión en torno a este asunto. Pues de hecho, ese reporte que te tengo.
Pues hay mucho que hay que hacer, sobre todo que ciertamente hay algo que sí está ahí en la estadística. Las mujeres son el sector más abandonado en comparación con los hombres en muchos sentidos, y con mayores desigualdades en muchos sentidos. Pero sí, ciertamente hay que ver que en un momento determinado el ser humano, independientemente de ser hombre o mujer, que tenga una problemática y el Estado esté ahí para ayudarle, pues que le apoye.
Sí, efectivamente, así como le dices, no hay que ver mujer o hombre, simplemente el ser humano, que también tiene una necesidad de sobrevivir, por ejemplo. Entonces, pues voltea para todos lados, ¿no?
Efectivamente. Huicho, te agradezco enormemente, que tengas muy buena noche, te escuchamos en unos instantes más.
¿Cómo no, Mecho? Muchas gracias, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Participación de nuestra audiencia, dice Rafael Robles, ya no se preocupen por las masacres en México. Ya llegó el guapo de Harfush, definitivamente una declaración de pena ajena. Buenas noches, soy la señora Rosa González Madrigal, en la unidad administrativa de Zapopan de las Águilas. Ah, para la persona que estaba preguntando dónde podía depositar sus pilas, deshacerse de las pilas. A ver, Rosa, gracias. Entonces, en la unidad administrativa de Zapopan de las Águilas, ahí es un lugar especial que se recolectan pilas, vidrio, plástico y ropa. Muchísimas gracias, Rosa. Es usted muy amable por orientarnos. Y creo que esto le da respuesta también a otra persona de nuestra audiencia que pregunta lo mismo, dónde llevar pilas alcalinas, focos ahorradores, un vaso de licuadora que se quebró y es un vidrio muy grueso. Yo separo la basura y en el camión todo revuelven. Pues sí. En más participación, López Mateos de norte a sur, totalmente colapsado. Repetimos, López Mateos de norte a sur, totalmente colapsado en un trayecto de Plaza del Ángel a Las Águilas. Lleva aproximadamente 1 hora con 50 minutos. ¡Wow! Es increíble la incapacidad de los agentes de movilidad para agilizar el flujo vehicular, su servidor, Ricardo Eck. No lo puedo creer, Ricardo. ¡Qué barbaridad! Si hubiera ido mejor a Chapala, le costeaba más. No. Nos dicen, a ver, también, oigan, estamos parados en Peri y gente en sus carros y motociclistas se van por la vía del macro y ningún tránsito, todos queremos llegar, pero eso es para supermultota. Soy Lili Vázquez del Mercado, sin duda alguna, Lili, sin duda alguna. Yo creo que si la autoridad quiere atrapar infractores, que lo haga justamente en los momentos más desesperados de conflicto vial, como estos que se meten efectivamente por un carril que no les corresponde, por el del macro, por ejemplo. Ahí los podrían agarrar, que es una maravilla, como red de arañas y ¡zas! A la mosca, digo yo, ¿verdad? Bueno, en fin, ahí está. Ahí te saludo con mucho gusto, Arturo García Caudillo, compañero, ya prácticamente para retirarnos, para despedirnos, nos informas al respecto de esta defensa que hace el gobierno federal de las buenas intenciones de reforma en telecomunicaciones y rechaza que haya censura.
Gracias, Marcelo, nuevamente me da gusto saludarles. Y es que esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional, José Antonio Peña Merino, Pepe Merino, que es el titular de la Agencia de Transformación Digital, dio a conocer todos los detalles de lo que serán las modificaciones que se le harán a la iniciativa o a la ley dictamen de en telecomunicaciones, en materia de telecomunicaciones. Dice que de entrada nunca se intentó, porque por eso se frenó el avance de esta ley, nunca se pensó en censurar. Dicen que ni ahora ni nunca se está pensando en ello. Escuchemos a Pepe Merino.
Nunca fue una ley censura. El artículo 109 que hablaba de apagar plataformas estaba referido a un artículo de la ley del IVA. Es un tema estrictamente fiscal, no era un tema de qué opinión manifiesta alguien en una red social, ¿no? Ahora, para evitar confusiones, como adelantaba la presidenta, pues se elimina, ¿no? Pero digamos, yo dejo la reflexión. Un mecanismo privilegiado de manifestación de ideas, de adquisición de información, de acceso a educación, en fin, de todo lo que integra el ejercicio de la libertad, que es contraria a la censura, pues es el acceso a Internet. Una ley que busca democratizar el acceso, garantizar que muchos más millones de mexicanos y mexicanos accedan a este mecanismo, pues es una ley que justamente va en el sentido contrario, ¿no? De ampliar quienes puedan ejercer su derecho, en este caso, pues vía Internet. Pero no hay ninguna censura, nunca la hubo y no la habrá jamás.
Ahora, esta ley de telecomunicaciones, que se supone que está en poder del legislativo, porque la iniciativa fue enviada hace rato, se frenó, se llevaron a cabo conversatorios para modificarla, pues uno de los temas que molestaba a sobre todo a la oposición era un artículo, el artículo 109, que era justamente donde radica este tema de la censura, dice Pepe Merino, que era solamente una cuestión fiscal, que no tenía nada que ver con censurar a quienes opinan en medios de comunicación y en redes sociales. Sin embargo, pues dice Ricardo Anaya, el coordinador de los senadores del PAN, que pues hay que imaginarse cómo es el asunto, que ni siquiera hay documentos en este momento, que no tienen ni idea de lo que van a aprobar o a discutir. Están citados en comisiones el viernes y se supone que el sábado estarán ya discutiendo.
Eso que es una plataforma digital, como hoy está redactado el 109, el señor Pepe Merino tiene la facultad para bloquear cualquier plataforma digital. Hasta hoy, así sigue. ¿Por qué? Porque el dictamen que aprobó el oficialismo sigue vigente, porque no hay un nuevo dictamen, estamos convocados para el viernes a las 9 de la mañana, y lo único que conocemos es un PowerPoint del señor Pepe Merino que ya decidió por el Congreso qué sí se va a modificar y qué no se va a modificar. La respuesta final la tendremos el viernes a las 9 de la mañana cuando tengamos acceso al dictamen y lo podamos leer completo. Pretenden ellos, de acuerdo a un calendario que ha sido circulado, que este mismo fin de semana se esté votando la ley de telecomunicaciones. Increíble.
Pues ahí está justamente Ricardo Anaya. Y sí, así es como está programado, el viernes en comisiones y el sábado ya en el pleno. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo, gracias, muy buenas noches, que descanses. Arturo García Caudillo. Y rápidamente le informo, el señor Arturo Contreras nos notifica que en periférico el crucero con San Isidro hay un fuerte choque de tres vehículos que están tapando dos carriles rumbo a Tabachines. Y por otra parte, la policía vial nos dice que debido al desbordamiento del canal de la Culebra en la población de San Agustín Tlajomulco, se registra congestionamiento vial en las inmediaciones de Camino Real a Colima y López Mateos. Para que lo considere. Gracias, nos vamos, que tenga muy buena noche. Hasta mañana. Pati Romo estará con usted los próximos días. Buenas noches.